quiero hablar acerca del nombre eterno que Dios nos ha asignado en la eternidad para haber sido, para luego enviarnos a lo temporal y realizar una obra eterna. La plática de la semana pasada veíamos, hablábamos sobre cuando la eternidad irrumpe en el tiempo o en el cronos, cuando un kairos irrumpe en el cronos, un momento, una temporada, una estación divina y eterna, entran y se introducen en el tiempo de la tierra. Y hablamos de la importancia de ello y de cómo nosotros somos seres de la eternidad. Dios nos creó, desde antes que naciéramos, Dios ya nos había creado, nos había conocido, y ya existíamos en el pasado eterno, y de ahí fuimos tomados y fuimos enviados a lo temporal, en el cuerpo en el que vivimos hoy. De la misma forma en que a Jesús el Padre le preparó cuerpo para introducirlo a este mundo, así el Señor nos preparó un cuerpo para introducirnos a este mundo. Cuando el esperma de papá y el óvulo de mamá entraron en contacto, ahí lo temporal entró en contacto, y entre eso temporal, óvulo y esperma que entraron en contacto, ahí el Dios eterno sopló aliento de vida. Ahí en ese momento, el Raúl, ese que les habla, que ya estaba en lo eterno, fue introducido a lo temporal. Lo mismo sucedió contigo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quieres? Apláudele al Señor. Gracias, Jesús. Es por ello que al momento que entra en contacto óvulo y esperma, ahí ya hay vida. Y si eso se destruye, es homicidio. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo recomiendo que escuchen esta plática. Yo creo que en la semana se va a subir a las redes. Escúchenla, porque ayer me decía una persona, dice, la plática de la semana pasada tiene poder de cambiarte la vida, literalmente. Y creo que es así. Yo he estado moviéndome esta semana en esa dimensión, mi esposa también, y vemos que todo es diferente. Entonces, bueno, vamos a lo del nombre eterno que nos fue asignado por Dios. Dios es quien nos ha dado un nombre en la eternidad. Y quiero que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 43. He andado afónico, espero que Dios me permita terminar el mensaje. Después de la prédica de hace 8 días, por ahí como a las 7, 8, se me cerró la garganta. Yo sé que el diablo se enojó, el diablo no quiere que hable esto. No le conviene que se entregue esto que se está hablando. Pero Dios sí lo quiere. Yo le decía, gracias, Señor, que estaré perdiendo algo de mi voz, pero no estoy perdiendo la unción y la revelación de tu espíritu, y voy a dar a tu pueblo lo que tú me estés dando. Amén. Gracias, Señor. Isaías 43:1 declara: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, tú eres de él, tú eres de él, yo soy de él. Y aquí el Señor nos está diciendo, yo tu creador, quien te formó, soy quien te puse nombre. Tu papá, tu mamá te pusieron un nombre en lo temporal o en la tierra, pero yo te puse un nombre en la eternidad. Y el Señor quiere que el día de hoy aprendamos acerca de ese nombre eterno que nos ha sido puesto por Dios, de tal forma que operemos aquí en lo temporal o en la tierra, bajo el nombre eterno que Dios nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora aquí resalta algo que veo aquí. En este verso 1, el Señor hablando y dice creador tuyo, oh Jacob. Se refiere primero a su pueblo y hace alusión a Jacob. Y formador tuyo, oh Israel. Aquí están dos nombres. Y luego enseguida dice, yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Jacob e Israel son la misma persona, conocemos esto. Jacob tenía su nombre terrenal o temporal que le dio papá y mamá, Isaac y Rebeca. Pero Dios tenía un nombre en la eternidad que ya le había sido asignado. Tenía un plan en la eternidad que ya había sido trazado, como veíamos la semana pasada, según Salmo 139. Y tan fue así que cuando estaba en el vientre de Rebeca, junto con Esaú, su hermano, ambos estaban peleando por salir primero, por la primogenitura. Y Dios le habló a Rebeca y le dijo, hay dos naciones en estos dos niños. Y el menor, dice, el mayor servirá al menor. Ya tenía trazado un destino y así sucedió. Ahora, aquí capta mi atención cómo el Señor menciona estos dos nombres, el terrenal y el eterno. ¿Cuál es el terrenal? Jacob. ¿El eterno? Israel. De acuerdo al pensamiento hebreo, el nombre de una persona es muy importante, puesto que lo que ellos creen es que el nombre que se recibe o que se le da a un bebé va a direccionar el rumbo de su vida, va a marcar y determinará quién será ese bebé cuando hombre, cuando crezca, a dónde llegará, qué alcanzará. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver un nombre terrenal y otro nombre eterno en la persona de Israel o Jacob. El nombre terrenal, así como Israel y Jacob, nosotros tenemos un nombre. Mi nombre terrenal es Raúl. Mi nombre eterno es, no se los voy a decir. No, pero Dios me reveló mi nombre eterno hace muchos años, de recién, al poco tiempo que tuve aquel encuentro en el 97 con el Señor, a los pocos meses Dios un día me habló y así me dijo, tu nombre ya no será Raúl, tu nombre será tal, pero es un secreto de Estado. ¿Ok? Y nunca lo he revelado a nadie, ni a mi esposa se lo he dicho. Pero yo lo sé. Yo sé cómo me llamo en el cielo. Y bueno, pero lo más importante no es que sepas cómo te llamas en el cielo o no lo sepas, sino que sepamos que tenemos un nombre en la eternidad, puesto por Dios mismo. Entonces, de esta misma forma, así al igual que Jacob, tenemos dos nombres. Nuestro nombre terrenal, y quiero que veamos cómo el nombre terrenal, Jacob, nuestro Jacob, está ligado con a lo temporal. El nombre terrenal está ligado a lo temporal. Está ligado a lo limitado, solo a lo humanamente posible, no puede ir más allá. El hombre terrenal está ligado a pecado, al primer Adán. Recuerden, Jacob significa usurpador, mentiroso, tramposo. Es el hombre de pecado. Entonces está ligado a pecado, está ligado al primer Adán. El hombre terrenal, o el nombre, nuestro nombre terrenal, no solo el de Jacob, el tuyo y el mío, están ligados a desgracia, derrota y fracaso. Por eso es tan importante que aprendamos lo que Dios nos está hablando hoy, para que tú no salgas como Jacob. Tú hoy tienes que salir, tal vez rengueando, pero tendrás que salir como Israel, un príncipe o una princesa de Dios. ¿Amén? Ok. El hombre eterno, apláudele, apláudele al Señor. Gracias, Señor. Oh, te alabo, Señor. Te doy alabanza. El nombre eterno, Israel, tu nombre eterno, Israel, está ligado a una posición eterna, a una posición celestial desde donde podemos gobernar y realizar la obra eterna en lo temporal para luego regresar a lo eterno. Veíamos esto la semana pasada, que el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales, en lugares eternos, para que desde ahí podamos realizar la obra eterna que se nos encomendó mientras en el tiempo que Dios nos marcó dentro de el cronos o lo temporal. Ahora, el nombre eterno está ligado a promesas eternas, a las bendiciones espirituales, a las promesas que son eternas. Está conectado con ello. Si queremos recibir las promesas eternas, solo se pueden recibir a través del nombre eterno. Imposible que se reciban a través del nombre terrenal. El nombre eterno está conectado a lo ilimitado, a lo imposible para el hombre natural. El nombre eterno está conectado a integridad, a santidad, a pureza, porque está conectado al segundo Adán, que es Cristo. El nombre eterno está conectado a victoria, a éxito y a grandeza. Aleluya. El nombre eterno está conectado a propósito eterno para irrumpir en lo temporal y poder realizar una obra eterna. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, escúchame esto. La tierra te conoce con tu nombre temporal. Pero el cielo y el infierno te conocen con tu nombre eterno. Voy a repetir esto. La tierra te conoce con tu nombre temporal. Me conoce como Raúl. Ven a Raúl. ¿Sí? La tierra, mis amistades, me conocen como Raúl. La tierra no te conoce con tu nombre temporal. Pero el cielo y el infierno te conocen con tu nombre eterno. El cielo, para el cielo, para la tierra, para ustedes tal vez aquí esté el pastor Raúl. Pero para el cielo y para el infierno, aquí está el pastor con mi nombre eterno. Ahora, el cielo, la actividad angelical, solo responderán a tu nombre eterno. Escúchame bien esto. Es mucho lo que traigo. Voy a ver hasta dónde alcanzo a llegar hoy. El cielo, las promesas eternas o bendiciones eternas, la actividad angelical que trabaja a favor de los herederos. ¿Cuántos herederos hay aquí? Amén. Aquí ya vemos herederos. Bueno, ello, todo ello, solo va a responder, va a respaldar a aquellos y aquellas que se mueven en su nombre eterno. Los demonios no se sujetarán a tu nombre terrenal. Si yo quiero sujetar a los demonios bajo mi nombre Raúl, los demonios se van a reír de mí y me va a ir como en feria. Pero si yo me paro delante de los demonios con el nombre eterno que Dios me puso y me asignó desde la eternidad pasada, entonces los demonios, y ese nombre eterno está conectado al nombre de Jesucristo el Eterno. Entonces los demonios van a temblar y tendrán que someterse. Si no se te han sometido ciertos demonios, es muy probable que sea porque estás operando con tu nombre temporal. Y no se puede afectar de lo eterno, lo temporal, desde lo temporal únicamente, o bajo el nombre temporal. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, para que lo eterno tome lugar, Dios necesita cambiarte el nombre. ¿Cuántos quieren que Dios les cambie el nombre? ¿Okay? Jacob conocía la desdicha de vivir bajo el nombre temporal. Él vivió una vida de sufrimiento bajo el nombre Jacob. Hubo un engañador, engañó a su padre, engañó a su hermano, mintió, hizo trampa. Y después también a él le sucedió que fue engañado, le pagó mala vida, tuvo que irse huyendo, conocemos la historia. Entonces, él conocía la desdicha de vivir bajo el nombre temporal. Sabedor de que no era conveniente y que era un desastre y era un fracaso vivir y operar bajo un nombre terrenal. Cuando nace su hijo, el más pequeño de sus hijos, que le fue dado por Raquel. Raquel, él iba regreso de tierra de Labán, donde estaba con su tío, y ahí había tomado por esposa a Lea y a Raquel. Cuando van de regreso, a medio camino, se le ocurre a Raquel dar a luz, ¿no? Entonces, bueno, se detienen, da luz al más pequeño de los hijos de José, y antes de darlo a luz, o en cuanto lo da a luz, más bien después de haberlo dado a luz, inmediatamente después ella muere. Pero previo a que ella muriera, en sus últimos suspiros, ella le asignó un nombre al bebé. Y le dijo a la asistente partera que le estaba auxiliando, le dijo: este bebé será llamado Benoni, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi aflicción. Porque ella estaba, fue un parto muy difícil y ella estaba muriendo. Entonces le dice: se llamará Benoni, hijo de mi tristeza. Le asigna el nombre y muere. La partera toma al bebé, lo trae a su padre: Señor, su esposa Raquel, a quien él amaba, ha muerto, pero el bebé sobrevivió. Y la señora, antes de morir, en sus últimos suspiros, alcanzó a dar el nombre para este niño. El niño se llama Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Jacob lo toma en sus brazos y, conocedor de lo que era, de la desdicha o la desgracia que era vivir bajo el nombre Jacob, el nombre temporal, él dice: no, Benoni no será su nombre. Benjamín será su nombre, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Benoni no va a marcar el rumbo de mi hijo. La tristeza no va a marcar un rumbo lleno de tristeza, una vida llena de tristeza. Benjamín será su nombre, el hijo de mi mano derecha. Uno grande, ¿ok? Entonces, él conocía de la desgracia y por esto lo hizo. Porque es necesario que Dios nos cambie el nombre de tal forma que lo eterno tome lugar en nuestras vidas. Y veamos cómo es que Dios le cambia el nombre a Jacob. Génesis 32, verso 22. Aquí en el capítulo 32, partiendo del verso 22, podemos ver cómo Jacob se está preparando en su regreso a Canaán. Él se está preparando para un encuentro con Esaú, su hermano, quien desde tiempo atrás o años atrás había procurado su vida para matarlo. Entonces se está preparando para tener ese encuentro con Esaú, lleno de miedo, lleno de temor. Y dice aquí en el verso 22 que se levantó aquella noche, refiriéndose a Jacob, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Atraviesa el arroyo de Jaboc. ¿Okay? Ahí lo tenemos atravesando el arroyo de Jaboc. Verso 23. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo. Eso es importante. Se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, de su cadera. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré. yo no te dejaré. No importa que hayamos estado luchando toda la noche, no te dejaré, varón de Dios, si no me bendices. Él se aferró. Él estaba harto de vivir como Jacob. Dijo, yo no voy a irme de aquí, no voy a soltarte hasta que tú me bendigas y que yo salga diferente. Yo no quiero volver a salir y regresar a Caná, casa de mi padre, como el mismo que salí cuando me vine, con el nombre Jacob. Yo necesito regresar bajo un nuevo nombre. Entonces, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, ¿no se dirá más tu nombre Jacob? Es tramposo, usurpador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿En qué momento le viene la bendición? Cuando le cambia el nombre. Verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa, Peniel significa el rostro de Dios. Dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y aún estoy con vida. O sea, quien se dio cuenta que con quien él estaba peleando era con Dios. Dice, y aún tengo vida. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Okay? Entonces, aquí el Señor tiene este encuentro, Jacob, con el Señor, lucha con Dios. Esto tipifica la muerte al yo. Y tiene esta lucha con el Señor. Y una vez que, después de estar toda la noche luchando con Dios, entonces el Señor le cambia el nombre. Dice, tu nombre eterno es Jacob. ¿Cómo te llamas? Jacob, ok, ese es tu nombre temporal, pero tu nombre eterno es Israel. Y de aquí en adelante te llamarás Israel y te moverás bajo el nombre de Israel. ¿Okay? Ahora, el propósito y promesas eternas, esto es importante, propósitos y promesas eternas están condicionadas a tu nombre eterno. Repito, promesas, propósito eterno, están condicionadas a tu nombre eterno. Las bendiciones eternas jamás vendrán sobre tu nombre temporal, sobre Jacob. Dios nunca bendecirá a Jacob, que representa la carne, el hombre temporal. La bendición y el propósito eterno solo puede cumplirse y solo pueden venir en el nombre eterno. ¿Me están siguiendo? Porque aquí nos va a hablar de por qué tal vez no estás viviendo bajo ciertas bendiciones y ciertas promesas. Recuerden que las promesas son eternas. Y si son eternas, van a conectar cuando operamos aquí en lo temporal con nuestro nombre eterno, bajo el nombre Israel. Entonces, si las bendiciones, el propósito eterno de Dios y las bendiciones o promesas eternas del Señor no pueden venir sobre Jacob, ¿qué es lo que tiene que pasarle a Jacob? Jacob debe menguar para que Israel crezca. Gálatas 3. Gálatas 3, 29. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo es quien escribe, o el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo. Dice en el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos aquí somos de Cristo? Ok. Si vosotros somos de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuántos herederos y herederas hay aquí? Amén. Somos herederos de más de 7,000 promesas eternas que están registradas en este libro eterno. porque somos de Cristo. Ahora, capítulo 4, pasamos al capítulo 4, verso 1. Pero también digo, el apóstol Pablo diciendo que somos herederos, tenemos una tremenda herencia. Pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el papá o por el padre. Hasta el tiempo que el papá haya señalado y decir, ok, es como si un papá muere o hace su testamento y él dice, aquí tengo mis hijos, esta es mi herencia, pero hasta los 18 años o 25 años pueden tomar posesión de su herencia. Entonces, mientras no llegan a esa edad, mientras no maduran, no crecen y alcanzan la edad adulta o asignada por su papá, no pueden tomar o participar de la herencia. Entonces son muy similares o no son diferentes a un esclavo que no tiene una herencia. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Hay una similitud. ¿Qué es lo que? Por eso les decía ahorita, las promesas están condicionadas a tu nombre eterno. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que nacemos, al nacer de nuevo somos bebés y luego vamos siendo niños y tenemos que ir creciendo hasta llegar a la edad adulta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Raúl, Arturo, etcétera, pon ahí tu nombre, cada uno de nosotros debe menguar para que el nuevo hombre que tiene un hombre eterno pueda crecer. Es por eso que Juan el Bautista dijo, Juan el Bautista representa lo temporal, pero Jesús es el eterno. Entonces Juan dijo, es necesario que yo mengüe, que sea quitado de en medio para que él crezca. Jacob tiene que luchar con Dios. Es necesario que Jacob mengüe, se ha quitado de en medio para que Israel emerja. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, su nombre temporal. Pablo, su nombre eterno. Pablo, quien escribe esta epístola a los Gálatas, entendía perfectamente lo que les estaba escribiendo. Él conocía el proceso de maduración. Tenía que madurar, tenía que crecer. Porque sin crecimiento, sin ese crecimiento espiritual, una vez que él tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco, quien iba caminando a Damasco a matar cristianos o persiguiendo cristianos era Saulo de Tarso. Y respiraba odio para matar cristianos. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Conocemos la historia. Ahí en ese momento que tiene el encuentro, él nace de nuevo y ahí ese que nació de nuevo era un pequeño bebé llamado Pablo. Saulo era adulto y era el grande. Pero en ese encuentro con Jesús, nació Pablo, el pequeño Pablo. Entonces ese pequeño bebé llamado Pablo, bajo el nombre eterno Pablo, necesitaba o requería crecer y alcanzar la edad adulta para entonces poder echar mano de su herencia eterna, para poder echar mano de las promesas eternas y para cumplir el propósito eterno que entonces descubrió debía cumplir aquí en lo temporal. Él entendió hasta ese momento que había sido enviado desde la eternidad a lo temporal para realizar una obra eterna en lo temporal. Una obra tan eterna que hasta nuestros días estamos hablando y leyendo las epístolas de su pluma. Aleluya. Eso es moverte en la dimensión eterna. Él se movió en su nombre eterno. Sí, amén. Ahora, esto es muy sencillo. Haz de cuenta. Aquí está Saulo, de este tamaño. Está Saulo. Cuando tiene el encuentro con Jesús, entonces ahí está pequeñito, el pequeño, el bebé Pablo. ¿Qué tenía que hacer? Seguir teniendo encuentros para ir quitando del camino a Saulo y que fuera creciendo el niño Pablo hasta convertirse en el apóstol Pablo, el gran enviado, el gran mensajero de Dios a los gentiles. Es así de sencillo, porque la bendición solo viene hacia el nombre eterno, las bendiciones y las promesas eternas. El propósito de Dios no puede cumplirse con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso necesita morir, necesita ser eliminado. Porque el propósito divino, aquello que está escrito en el libro en la eternidad, según el Salmo 139, solo puede cumplirse en Pablo, el adulto. Entonces, necesitamos, la realidad es que necesitamos madurar, necesitamos crecer para dejar atrás a nuestro Jacob. A Dios no le interesa nuestro Jacob. Dios no tiene planes para nuestro Jacob. El único plan de Dios para nuestro Jacob es muerte. Es que se lo coman los gusanos. O que lo incineren. Pero Él solo tiene planes para nuestro nombre eterno, Israel. Y a nuestro Israel, Él le tiene preparado un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial, una morada eterna en los cielos. Ahí no entrará Jacob, ahí llegará Israel. Aleluya, gracias Señor. Ahora, ¿cómo sé qué tanto he madurado de tal forma que pueda recibir la herencia de las promesas eternas? Es muy sencillo. Pregúntate cuál es tu reacción, cómo reaccionas ante la ofensa. Cuando alguien te ofende, te agrede. Pregúntate cuál es tu reacción cuando estás atravesando por una temporada de desierto. ¿Cuál es tu reacción cuando te encuentras en medio de una tempestad? Vimos mucho de esto en la pandemia y después de la pandemia. ¿Cuál es tu reacción cuando tu cartera o tu chequera, cuando volteas y ves tu cartera o chequera, en el momento que Dios te dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿O cuál es tu propósito gobernante en tus oraciones? Cuando oras a Dios, ¿cuál es tu propósito gobernante? ¿Mí? Oras por las cosas del reino, por las necesidades de la tierra. Es fácil, en base a eso, si tú eres honesto, honesta contigo mismo, te darás cuenta qué tan maduro estás o qué tan bebé estás y necesitas madurar y crecer. El apóstol Pablo le llevó de 3 a 14 años en el desierto de Arabia creciendo. Quiso salir rápido después de ese encuentro, a los pocos días, y predicar, porque él tenía mucho conocimiento de la ley y los profetas, pero Dios dijo, vámonos al desierto de Arabia. Tienes que crecer en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Necesitas crecer, mi chavo. Aún hay mucho Saulo en ti que necesita eliminarse. Entonces entró en un proceso. Ahorita vamos a ver el proceso de Jacob. Entonces, ¿cómo sé qué tanto he madurado? Si he madurado, estoy en la edad adulta o no. Pregúntate cómo reaccionas ante estas cosas que te he mencionado. ¿Qué orden de prioridades? Pregúntate qué orden de prioridades tiene tu agenda. ¿Está Dios primero? ¿Primer lugar? ¿Segundo lugar? Tu reunión de domingo, cuando venimos a esta reunión, es una asamblea donde nos reunimos la familia de Dios. Y papá está en nosotros, venimos a ver a papá, a saludar a papá y a saludarnos unos a otros. Esta reunión está en tu agenda, es prioridad en tu agenda. ¿O la negocias fácilmente, cambiándola por cualquier cosa trivial. Ahora, leíamos ahorita en el capítulo 32, el verso 27. Mientras el ángel lucha con Jacob, él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Esa pregunta es tremendamente importante. ¿Cuál es tu nombre? ¿La respuesta cuál fue? Jacob. Me llamo Jacob. Ahí comienza o comenzó el proceso de cambio del nombre. Vamos a ver lo que esto tipificó. Al decirle esta respuesta al ángel, lo que le estaba diciendo, soy un pecador. Soy un tramposo. Soy un suplantador. Soy un mentiroso. Soy un engañador. Soy un lujurioso. Soy un alcohólico. Soy un drogadicto. Etcétera, etcétera. La lista puede seguir ahí. Él estaba reconociendo su condición. Por ello el ángel, o Dios le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Ustedes creen que Dios no sabía cuál era su nombre? ¿Pero por qué se lo preguntó? Por la misma forma que es importante cuando nosotros pecamos, que confesemos nuestro pecado. Dios ya lo sabe, pero ¿por qué es necesario confesarlo? ¿Sí? Entonces lo primero que hizo Jacob fue reconocer su condición, exactamente reconocer su condición de pecado, que era un pecador. Es lo primero, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar nuestra condición pecadora. Y creo que esa es una de las cosas que a veces más trabajo nos cuesta. Y muchas veces ante Dios es fácil reconocer, pero a veces ante otros, cuando nos equivocamos ante otros, cuando herimos a otros, en un momento de enojo, ahí reconocer que lo herí y decir, sí, yo me equivoqué, perdóname, es difícil. Es imposible que tú digas, no, yo sí reconozco que me equivoqué y yo sí le pido perdón a Dios, ya me arrepentí y le pido perdón a Dios. Y cuando vio a mi hermano, no, pero a este no le digo nada. Aunque yo sé que me equivoqué y le dije, pero pues bueno, le dije por esto y esto, tenía por qué le dijera. Ya le pedí perdón a Dios, imposible. O sea, de la misma forma que lo reconozco y lo acepto, voy con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Pequé contra ti, perdóname, perdóname. Reconozco que me equivoqué. Entonces lo primero que hace Jacob es reconocer su condición de pecado como resultado de reconocer y aceptar su pecado, su condición pecaminosa. Él es llevado al arrepentimiento y el arrepentimiento, de ese arrepentimiento que se gesta en él, confiesa su pecado al decir, me llamo Jacob, me llamo pecador, soy un pecador. Él confiesa su pecado. Y lo siguiente que es luchar con Dios, ir a la cruz, es imposibilitar a Jacob, imposibilitar el yo, para que se imposibilite el nombre de lo temporal. Cruz. Es cruz. ¿Me están siguiendo? ¿A cuántos nos encanta Pentecostés? Escuchar las historias de avivamiento. Ver esa escena cuando se empieza a temblar y a removerse la piedra del sepulcro cuando Jesús resucitó. A todos. Pero todo eso no hubiera sucedido si no hubiera tomado lugar el evento en la cruz de Jesús. Y es lo mismo en nuestras vidas, fue lo mismo en la vida de Pablo, fue lo mismo en la vida de Jacob. Ahora, era la lucha. Jacob se equivocó poniendo la mirada en lo segundo, en lo temporal, antes que en lo primero, en lo eterno. Cuando él llega a casa de Labán, él se enamora de Raquel. Raquel era bella, era linda. Estaba guau. Y conocemos la historia. Él sirve a Labán 7 años. Dios se las arregla para que después de sus 7 años no recibiera a Raquel sino a Lea. Porque Lea era la primera. Observen aquí, no se pierdan aquí. Él se equivocó porque puso su mirada primero en lo segundo, antes de ponerla en lo primero. Lea representa o viene de lo eterno, representa lo eterno. Raquel representa lo temporal. De Raquel, o con Raquel, Jacob tuvo a José y a Benjamín. José fue un hombre poderoso de Dios, pero fue un hombre sin propósito para su descendencia. De Jacob y Lea viene Judá, con propósito, porque del linaje de Judá nació el Cristo. Él llega y dice: quiero lo segundo, el Pentecostés, la resurrección, lo lindo. Pero Dios dice: no puedes degustar del 2 sin haber tomado primero el 1. Lea representa lo eterno y lo feo. Lea representa lo eterno y lo feo. Raquel representa lo lindo, pero temporal. Entonces Dios dice: primero tomas a Lea. Ya que tomaste a Lea, entonces te doy aquello que tanto anhelas y que es temporal. Sé que te encanta la chica esta, Raquelito. Y está bien, está bien, está bien. No está de malos bigotes, pero primero tienes que tomar a Betty, a Lea la fea. ¿Ok? Toma a Lea. Y después le viene Raquel. Lea venía con propósito eterno, Raquel no. Estamos hablando que Raquel representa lo temporal. ¿Ok? Si no tomamos lo primero, no podremos tomar lo segundo. Imposible tomar lo segundo. Si él no hubiera tomado a Lea, que era la primera, no hubiera podido tomar a Raquel, que era lo eterno. Si no pasamos por el proceso de luchar con Dios, de muerte, no podemos experimentar la gloria, no podemos experimentar el nombre Israel, el nombre eterno que se nos ha asignado. Por eso en Gálatas leíamos ahorita, el apóstol Pablo nos enseña que debe haber un crecimiento. Porque hasta que llegues a una edad, a un estado de madurez, y eso no te lo da el tiempo, eso te da entendimiento, entender lo que ahora estamos hablando, tener entendimiento. Puede haber gente que tenga 30 años y sigue siendo un pequeñito. Y hay gente que al mes, 2, 3 meses al año, ¡vum!, se convierte en un gigante, asimiló, capturó, ¡pum!, simplemente obedeció, abrazó la palabra, la enseñanza y creció con rapidez. Y ahora está operando desde lo eterno. Ahora está operando desde su nombre eterno. Entonces, tomas lo primero, se te da lo segundo. Porque muchos lo queremos a la inversa, y no es a la inversa. Queremos el 2 para luego tomar el 1. Señor, si tú me bendices con un negocio y mis finanzas, yo te prometo que a partir de entonces, ahora sí te diezmaré. El 2, pero bendíceme y te diezmo. No, Dios dice: 1, diezma; 2, te bendigo. El cielo se te abre. Simple. Entonces, para que puedan venir las promesas eternas, se requiere crecer, madurar. Se requiere hacer la voluntad eterna de Dios. Rápidamente, Hebreos 10:36. Dice la Escritura: porque es necesaria la paciencia para que habiendo ¿qué? ¿No está en pantalla aún? Ok. Hebreos 10:36. Si pueden poner en pantalla, por favor. Hebreos 10:36. Reina Valera. Gracias. Porque es necesaria la paciencia. Difícil virtud, ¿no? La paciencia. O que dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿habiendo qué? Hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Promesas condicionadas a nombre eterno. Nombre eterno condicionado a proceso de madurez. ¿En qué momento es cuando se obtiene la promesa eterna? Después de que has aprendido a hacer la voluntad de Dios. Dios no va a bendecir a Jacob. Dios solo puede bendecir a Israel. Dios no puede, nunca bendecirá al tramposo, mentiroso, usurpador. Porque si lo bendijera, le haría un gran daño. Dicho de otra forma, éxito sin carácter es un fracaso. Tal vez algunos pueden decir, bueno, entonces me estás predicando obras, Raúl, que tengo que tener obras para poder tomar las promesas eternas. No, no te equivoques. Hay obras de la ley, hay obras de la carne, pero lo que yo te estoy diciendo, hablando o predicando son obras de fe. Obras de fe. Wow. Cuando se hace la voluntad eterna de Dios, es entonces que se desatan las promesas eternas. Porque en la medida que obedecemos a Dios, es en la medida que vamos viendo qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos madurado. Un creyente que ha madurado, que es adulto, obedece al Señor. Vive una vida de obediencia a Dios. Y ahí te das cuenta de que vienen las promesas eternas. Entonces la promesa está condicionada. Siembra. Lea, fea. Cosecha. Oh, Raquel, linda. ¿Ok? Perdón. Ve y pide perdón. Perdona. Oh, Lea, fea. No quiero, Lea. ¿Resultado? Libertad. Un corazón libre y sano. Raquel, lindo. Quiero un corazón libre y sano, pero no quiero a Lea, porque es fea y es feo perdonar, tener que perdonar o pedir perdón. Ambas cosas. A veces podemos perdonar, pero tal vez nos cueste mucho trabajo pedir perdón. ¿Hace cuánto que no le pides perdón a alguien? ¿Estás consciente que has herido, que has ofendido, que has hablado mal de ella? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque es feo, es Lea. Cuando tenemos nuestra guerra de tiroteos santos, mi esposa y yo, llega la noche y digo, Señor, que no se ponga el sol sobre nuestro, no, otro dillita, Señor, otro, una noche más. Y pasarán dos noches, y pasarán tres noches. Y hasta que tomo a mi Lea y le digo, mi amor, perdóname. Pero es entonces que mi corazón experimenta libertad. Diezmo, ofrenda, Lea, feo. Resultado, Raquel, cielos abiertos, bendición sobreabundante. Entonces, sin Lea, no hay Raquel. Ni podrá ser afectado tu mundo en lo temporal. ¿Okay? Luchar con Dios. Es lo único, o sea, pasar por la cruz. Es lo único que nos va a hacer crecer, nos va a madurar y nos va a transicionar de nuestro nombre temporal Jacob a nuestro nombre eterno Israel. A nuestro nombre eterno Israel. Esto sucedió con el patriarca Abraham y con muchos otros. Que podemos hablar de muchos a quienes se les cambió el nombre. Oseas se le cambió por Josué. ¿Sí? Noemí, placentera, luego se puso Mara porque estaba triste. Entonces mejor sería de Mara, o sea, volvió a su nombre, tomó un nombre temporal cuando tenía un nombre eterno. No hagas eso. Tienes un nombre eterno, no te vuelvas a tu nombre temporal. Y así podemos ver la escritura cómo está llena de ejemplos. El diablo, a Sadrach, Mesach y Abednego, cuyos nombres son caldeos o babilónicos, le fueron puestos por el eunuco del rey. Ellos tienen su nombre hebreo. Daniel también, y también le cambiaron el nombre. ¿Saben por qué? El diablo quiere cambiarte el nombre porque sabe el poder y a lo que está ligado tu nombre eterno. Él tratará a toda costa de que tú vivas en lo temporal o aquí en la tierra con tu nombre terrenal, porque sabe que si vives en tu nombre terrenal no vas a alcanzar ninguna promesa y vas a truncar el propósito y el destino por el cual Dios te envió y habitas esta tierra. Entonces debemos de levantarnos y decirle no al diablo y sí a Dios. Abraham, piensen en Abraham. Abraham tenía un nombre, pero llegado el momento, Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Por ahí teníamos una imagen, no sé si me la puedan poner en pantalla. Abraham, aquí está. Abraham, que significa padre enaltecido. Dios entra en un pacto con él y Dios le cambia el nombre por Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Si ustedes observan, Abraham, lo que se introdujo aquí fue una H y una A. Al nombre Abraham, lo que Dios hizo fue decirle a Abraham, lo eterno. Él no podía recibir la promesa que Dios le había hecho y cumplir el propósito con el cual Dios lo llamó. Una vez que salió de Ur de los Caldeos y Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te daré, porque yo voy a engrandecerte, voy a engrandecer tu nombre, haré de ti una gran nación, serás una bendición para todas las familias de la tierra. Bueno, todas esas promesas no podían cumplirse bajo el nombre terrenal Abraham. Entonces Dios tuvo que intervenir y decirle, necesito cambiarte el nombre Abraham por Abraham. Esto es lo que sucedió. El soplo de Dios, lo eterno, entra en acción. Entonces Abraham cobró un nombre eterno para moverse desde un nombre eterno. Abraham, observen esto, escúchenme esto. Abraham, el nombre Abraham, está conectado a salvación y multitudes. A eso lo conectó Dios, a salvación y multitudes. Por esta razón, el Señor, lo primero que le mostró a Abraham fueron estrellas. Hay revelación en esto. Cuando Dios le empieza a hablar de su propósito, el propósito que la eternidad ya había trazado para Abraham aquí en lo temporal, lo primero que Dios le muestra, Génesis 15, 5, si mal no recuerdo es el 5, pero si viene el Génesis 15, lo primero que Dios le muestra a Abraham son estrellas. Dice, ve las estrellas. ¿Las puedes observar? Sí, ¿cuántas son? Son muchísimas, Señor. Bueno, pues así de grandiosa, así de incontable será tu descendencia. Y no fue sino hasta Génesis 22 que después Dios le... Primero le muestra estrellas y luego lo conecta y le muestra arena. ¿Puedes ver la arena del mar, Abraham? Sí, así será tu descendencia. Dios primero le mostró lo eterno, las estrellas, y luego lo conectó a lo temporal. Wow. ¿Ven cómo tuvo que traerlo de lo eterno a lo temporal? Porque las estrellas anuncian. Isaac es una estrella que vino de lo eterno. Ismael es de lo temporal. Ismael es de la carne. Ismael es hijo de la esclava. Ismael es un rato de placer carnal. Es el resultado de un rato de placer carnal. Pero es de lo temporal, sin propósito. Y su destino es el desierto. Y fue el desierto. Él viene de la tierra, viene de lo temporal. De ahí vino Ismael. Pero Isaac vino de lo eterno. Isaac vino de la promesa. Isaac vino de la libre. Isaac era el hijo del Espíritu, el hijo de la promesa, en quien de la eternidad debía venir esa estrella que Dios ya había destinado para poner en el seno de Sara y Abraham. Isaac es quien trae las estrellas que vio Abraham y las conecta a la tierra. Fue en Isaac. Fue en Isaac. Eso no fue en Ismael, fue en Isaac. Porque Isaac también está conectado a salvación y a multitudes. Tenía que venir esa estrella para que pudiera conectarse las estrellas que vio Abraham con lo temporal, y que pudiera tener en lo temporal una multitud. ¿Saben de qué? No de gránulos de arena, una multitud de estrellas. Una multitud de estrellas. Tú eres una de esas estrellas. Yo soy una de esas estrellas. Hemos sido enviados de la eternidad para afectar y hacer una obra eterna en el mundo temporal, en el tiempo, en el cronos. Somos una forma que un kairos de Dios introduzca y entre, llegue en medio del cronos. Las estrellas anuncian mensajes. Y de ahí vinieron las 12 tribus. De ahí vino Judá, de Lea. Y de Lea viene la estrella que es Cristo. Y de Cristo vienen estas estrellas que somos tú y yo. Y estamos aquí con un mensaje eterno, con un propósito eterno. Aleluya. Y es a tu nombre eterno, el nombre que Dios te puso, al que responderá el cielo, al que va a responder los ángeles, al que responderán las promesas eternas. Una estrella fue la que se detuvo en un pesebre, en aquel lugar llamado Belén. Ahí se detuvo, señalando el lugar. Ahí estaba la estrella, señalando: aquí, en este humilde pesebre en Belén, aquí ha nacido el Salvador de la humanidad, el glorioso Hijo de Dios. Oh, Robocotor, oh, apláudele por un momento a él. Robocotor, ponte de pie por un momento. Encuentros con Dios imposibilitan a Jacob para que emerja Israel, imposibilitan a Saulo para que emerja Pablo, imposibilitan a Abraham para que emerja Abraham. Imposibilitan a Simón para que emerja Pedro. Pero para que esto suceda, para que eso tome lugar y emerja Israel, se necesita un encuentro. Y en el encuentro con Dios, el Señor nos hace la pregunta. Y hoy el Señor te hace la pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Cierra tus ojos. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, después Israel, dio la respuesta correcta. Por mucho tiempo él imaginó, buscó vivir las bendiciones eternas bajo el nombre Jacob, y se dio cuenta que era imposible, que todo le iba a salir mal y le había salido mal. Pero cuando tiene ese encuentro, cuando él iba de regreso a Canaán, a la tierra de la promesa, él tuvo ese encuentro con el ángel del Señor y luchó como lo leíamos ahora. Lo primero que hizo fue quedarse solo. Lo siguiente, entrar en esa pelea, en esa batalla con su carne y con Dios. Y el Señor le dice: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y ahí él confesó su pecado. Este es el momento. Cierra tus ojos y ahí empiézale a hablar al Señor.